Diseño, desarrollo e innovación del currículum. En el marco de esta materia, una propuesta de la catedrática de didáctica María Luisa Sevillano García. Vamos a hablar de innovaciones curriculares en la enseñanza-aprendizaje de nivel universitario. Y tenemos la oportunidad de contar con otro catedrático de didáctica que nos ha acompañado también el curso pasado en estos programas de la revista de Educación, Luis Miguel Villarangulo, de la Universidad de Sevilla. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Buenos dos. Y como estamos en un momento clave para la universidad, podríamos decir casi en esa recta final hacia esa convergencia europea. Profesora Sevillano García, me gustaría que nos comentase cómo tenemos que entender en este momento las innovaciones curriculares en el aprendizaje de nivel universitario.
Pues mire, yo creo que ya llevamos unos años preparando este proceso, estas líneas de trabajo, y que ahora, si siempre se han incorporado y siempre hemos entendido cualquier innovación como un cambio, yo creo que ahora es el tiempo en que, bueno, pues se pueda ir plasmando, no solo por lo que se ha venido también configurando en las normativas, sino también en la realidad. Y ese cambio supone también, y entiendo que debe de ser hacia un cambio más efectivo, hacia otros tipos de aprendizaje diferentes y que, bueno, pues nos puedan proporcionar una formación para los estudiantes que les incardinen más fácilmente hacia el ámbito y hacia un perfil profesional acorde con las necesidades en estos tiempos actuales. Por eso yo creo que cualquier innovación no es tal si realmente no produce ese cambio, pero de forma efectiva y necesaria para este tiempo, incardinando e incorporando los medios, incorporando también las tecnologías que realmente se están desarrollando de forma vertiginosa también en estos últimos tiempos. Entonces yo creo que después de esta experiencia, después de este proceso que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, es el momento de ir incorporando estas nuevas experiencias para la formación necesaria para preparar a los profesionales y a las personas responsables en los distintos ámbitos educativos en los próximos tiempos.
El curso pasado hablábamos precisamente ya de esas innovaciones curriculares con algunos ejemplos muy concretos. El profesor Luis Miguel Villarangulo, catedrático de didáctica en la Universidad de Sevilla, es además responsable de un grupo de investigación didáctica centrado en el análisis tecnológico y cualitativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de capacitar, y lleva muchos años trabajando en la capacitación del profesor universitario. Además, ha formado parte de esos equipos de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Profesor, ya que tenemos la oportunidad de contar con usted, me gustaría que nos comentase, ha pasado un año desde que hablábamos en la revista Educación. En un año están cambiando muchas cosas y hay muchos trabajos ya de distintas redes de investigación. Desde su perspectiva, ¿qué destacaríamos en este momento en ese campo de la innovación curricular en España?
Pues podríamos destacar que ha crecido la preocupación de las universidades como instituciones para que se pueda promover, favorecer convocatorias de ayudas, de manera que los profesores empiecen a hacer cambios, primero discretos, que son esos cambios que ocurren cuando interaccionan con sus estudiantes en la clase. Y esa interacción nueva se produce a través de planificaciones que tienen un formato distinto. Son programaciones a través de lo que se llama ahora guías. Y esas guías didácticas o guías docentes para las titulaciones vienen a representar una nueva visión de las asignaturas en las que se tienen que incorporar competencias estudiantiles, es decir, acciones que los estudiantes van a tener que demostrar no solamente en el ámbito universitario, sino que tengan una proyección en las salidas profesionales, que tengan una proyección en los mercados de trabajo, que tengan una proyección, por tanto, social. De tal manera que esa nueva situación en la que el estudiante va a aprender a lo largo de la vida y va a aprender bajo distintas formas, no solamente de manera presencial, sino a través también de las nuevas tecnologías, de Internet, pues va a significar que en el ámbito de la clase el profesorado tiene que hacer una nueva composición, un nuevo diseño. Diseño para cómo enseñar, cómo el estudiante puede aprender, cómo se le tiene que evaluar, qué metodología se tiene que hacer, qué actividades de campo tienen que hacer, cómo se tiene que pensar el esfuerzo que tiene que hacer un estudiante, qué actividades y qué tareas son las que se pueden proponer de manera racional, cómo se calcula el aprendizaje, cómo se desarrolla la cooperación entre estudiantes, en qué grado se tiene que dar autonomía al estudiante y cómo se mide esa autonomía. Todo esto significa pequeños cambios que sumando consiguen un mayor efecto, y es que primero, respetamos que el estudiante por sí mismo pueda aprender. Segundo, darle más oportunidades de que aprenda, no solo en el ámbito de la clase, en un espacio cerrado, sino que aprenda en otros sitios. Y luego, que pueda aprender no solo de manera aislada, que debe hacerlo, sino también de manera cooperativa, solidaria, en relación con los demás. Que luego tengan también otros agentes que intervienen en su proceso de formación, empresas, instituciones, agencias, organizaciones, y todo ello está significando un cambio evidente dentro de lo que es la creencia del profesor, el diseño de la enseñanza por parte del profesor, la ejecución de su enseñanza, la comprobación de los efectos, el rendimiento de los estudiantes, etcétera.
Como usted lleva, como decíamos antes, muchos años trabajando en el tema de la capacitación y del desarrollo profesional del docente universitario. Profesor, el año pasado hablábamos de aquel programa para la mejora de la docencia universitaria, que además está publicado, y del manual para la excelencia en la enseñanza superior. Pero este año hay dos nuevos textos de los que es coautor junto con la profesora Olga María Alegre, que se centran precisamente en competencias para la formación de docentes universitarios, por un lado, y el otro texto en competencias para la formación de evaluadores. Me gustaría que nos hablase de esos proyectos en los que están trabajando, de esas redes en las que están trabajando, tanto en la Universidad de Sevilla como en las universidades canarias, en concreto en Las Palmas y en La Laguna, profesor Villarámbulo.
Pues sí, efectivamente, el origen es un programa para el desarrollo de capacidades, en un caso, de profesores universitarios, en el libro editado a través de Magro Gil, de Excelencia en Enseñanza Superior, era para la formación justamente del profesor como evaluador. ¿Evaluador de qué? Pues evaluador de la titulación, evaluador, por tanto, de un programa formativo. Hay que pensar que dentro de las unidades que componen las organizaciones universitarias, la primera unidad pequeñita es el aula, pero luego pasas a un departamento, luego a una unidad mayor que es la facultad y terminamos en la universidad. Todo ese sentido de unidades anidadas las debe de ir conociendo y se deben de evaluar. Se debe evaluar uno a sí mismo, evaluar al estudiante, evaluar la clase, evaluar el ambiente, evaluar el departamento, evaluar el programa formativo. Y, por tanto, el concepto de evaluador es un concepto por el cual uno llega a estar comprobando y siendo responsable. Diríamos que uno de los grandes cambios que también ha tenido ahora mismo la enseñanza superior a nivel europeo es que uno se siente responsable ante la sociedad. Y ese concepto de responsabilidad es dar cuentas. Y dar cuentas es mostrar efectos, es testimoniar aprendizajes, cambios en la dirección de un buen profesional, de un buen ciudadano, cambios en la, es decir, que está preparado con competencias. Y, por tanto, desde el principio uno tiene que tener conocimiento de herramientas, instrumentos, sistemas, aproximaciones, modelos para hacer la evaluación. Esto, que lo hemos ido haciendo de forma en línea, es decir, a distancia, pues ha significado que cuando ya ha pasado algún tiempo, documentos, referencias a nivel nacional e internacional, pues hemos llegado a sintetizarlas, a reevaluarlas, a reconsiderarlas e incluso a incorporar propuestas de actividades y ejercicios de tareas que hacen los profesores y cómo responden. Y cómo responden profesores que no solo son de pedagogía, sino de las áreas de conocimiento distintas y diversas que componen las titulaciones de las universidades, de las cuales hemos sacado ejemplos para ver cómo profesores de ciencias sociales, profesores de ciencias de la salud, profesores de carreras técnicas, profesores de exactas, profesores de humanidades, pues van dando respuestas según sus propias palabras, de tal manera que se puedan combinar dos estilos de escritura, diríamos, de testimoniar cómo tienen unas creencias, unas vivencias, y luego las expresan. Y estos dos libros combinan ya, diríamos, que cierta erudición académica con testimonios de la práctica, lo que piensan, lo que dicen, lo que hablan, lo que sienten, cómo lo verbalizan, para que otros lectores se den cuenta de que estos fenómenos que vivimos en la universidad, pues otros colegas también los están sintiendo, diseñando, diríamos, desarrollando, ponderando con su propio estilo.
Es muy interesante porque precisamente estos nuevos textos se titulan Competencias, en un caso para la formación de docentes universitarios y en otro caso Competencias para la formación de evaluadores. Y escuchándoles nos damos cuenta de que están poniendo el énfasis en ese cambio en la metodología y también en ese cambio, en esa innovación en el papel del profesor. Profesora Sevillano García, como con la experiencia de muchos años, además en una universidad de educación a distancia, en la UNED, quizás el profesorado de una universidad como la nuestra, en un sistema a distancia, ya tiene bastante terreno ganado en este tema de esos cambios que se están pidiendo al profesorado de cara a la convergencia europea, pero me gustaría que nos hablase de esa transformación que se le está pidiendo al docente, profesora.
Pues mire, yo realmente me he llevado una sorpresa porque el año pasado se hizo una convocatoria sobre redes de investigación para la innovación docente y en ella, como bien sabe, han participado 278 profesores a través de 76 proyectos. Concretamente en la Facultad de Educación han sido 22, dos de ellos los coordino yo y realmente he visto cómo los equipos docentes tanto de la sede central, en la que participan también profesores, tutores, incluso estudiantes, han como recobrado un papel mucho más activo. Y bueno, pues a mí me parece que esto es importante, que como comentaba anteriormente el profesor Villar Angulo, se van desarrollando también en la práctica esta inquietud por la mejora. Algunos de estos proyectos realmente han tenido una mayor aceptación en el ámbito de las estrategias metodológicas, en las nuevas formas de aprender y luego también en el desarrollo en prácticas en línea. Yo creo que es una nueva visión y ahora, en concreto, estamos finalizando el resultado, el análisis de estos proyectos que se han desarrollado a lo largo de este año y es el momento también de pensar en abrir caminos hacia nuevas propuestas para el próximo año. Y entonces a mí me parece que esto implica un cambio, una reflexión, una mejora en el ámbito docente y también seguro que repercute en la forma de aprender de los estudiantes. Entonces yo creo que son aspectos innovadores en esta docencia universitaria que, bueno, pues al amparo y en la reflexión de textos, de intercambios con otros colegas de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, nos estamos como animando, ¿verdad?, a este cambio y a esta preparación y a esta innovación del futuro.
Porque la legislación la tenemos y además esas pautas para transformar los planes de estudio, pero evidentemente lo que está impreso se va a traducir en unas buenas prácticas si esos profesores están formados, preparados y sobre todo también con la colaboración de los estudiantes. Así que en esa misma línea, y como la profesora Sevillano García dirige un curso en nuestra universidad de formación de profesorado, precisamente sobre capacidades docentes para la integración europea, un curso en el que colabora muy estrechamente el profesor Villar Angulo. Profesor, como antes también hacíamos referencia, que estuvo y sigue muy vinculado a esos trabajos de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que además yo creo que va a retomar un nuevo impulso con la nueva ley. Me gustaría que nos hablase de qué es lo que se le va a requerir a ese profesor, pero también pensando en los formadores, en los capacitadores de esos profesores, porque nos hablaba de que tienen una serie de proyectos de formación en línea para profesores. En estos últimos años decíamos que las cosas están cambiando mucho. ¿Cómo está respondiendo el profesorado a esas ofertas de formación?
Pues el profesorado está respondiendo a las ofertas de formación. Incluso yo estoy respondiendo a estas ofertas de formación por el hecho de que yo también estoy matriculado, decía, en esta semana, en otro curso de tecnología, porque necesitamos estar actualizándonos en distintas técnicas, estrategias, tecnologías o contenidos científicos de disciplina que hasta ahora no habíamos podido ver. Yo señalaría, por ejemplo, ahora que ha mencionado la palabra estudiantes, algo que estoy viviendo y algo que va a suceder en estos días. Antes hablaba de que la evaluación de las titulaciones representa la vía a través de la cual se está evaluando una unidad completa, que es un programa. Por tanto, en el programa están profesores, en el programa están los estudiantes, en el programa está el PAS. Y todos estos agentes tienen que tener una coordinación, tienen que tener una misma visión, tienen que saber cuál es la misión que tiene la titulación. Y hay veces que se desconoce algo tan elemental como qué es lo que queremos hacer con esta titulación. Pues bien, en las próximas semanas voy a tener que evaluar una titulación y por primera vez en una agencia, en este caso gallega, va a suceder que miembros del equipo de evaluación van a ser ya estudiantes de tercer ciclo. Es decir, que van a formar parte como agentes externos de evaluación estudiantes, cuando antes se reservaba a profesores o a profesionales. Quiero decir con esto que el protagonismo de los estudiantes ya empieza a formar parte incluso de comisiones externas de evaluación de titulaciones. Y de la misma manera, pues también va a suceder que con la Agencia Canaria va a hacer formación precisamente sobre estudiantes para que puedan convertirse en evaluadores. De tal manera que esa preparación incluso va a afectar a los estudiantes. Pero retomándolo de nuevo con las agencias de evaluación. Como he tenido también experiencia con otra hace poco tiempo, otra que es la del País Vasco, cuando uno lee los baremos a la hora de juzgar a los profesores, bien para la selección, bien para la retribución, por tanto ya tenemos dos enfoques. Uno, que es la evaluación de carácter sumativo para la selección de profesorado. Otra, la evaluación sumativa para la retribución por el mérito. En ambos casos, evaluaciones sumativas, se le colocan en las herramientas o los baremos que construyen agentes sociales y académicos asuntos de innovación. Es decir, ¿usted innova? Sí, dígamelo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Usted participa en procesos de mejora de la calidad institucional? Sí, dígame cuáles. ¿Usted hace cursos de perfeccionamiento? Sí, dígame qué. Y todo ello se pondera con unos puntajes dentro de un criterio, dentro de unos niveles, de tal manera que en la visión que he podido hacer del currículum aportado por bastantes profesores, la realización de actividades formativas a través de la universidad o fuera de la universidad, en cursos de verano, en cursos de perfeccionamiento, cada vez es más numeroso. Es verdad que estas actividades deberían estar acompañadas, a lo mejor, en actividades no solamente de participación, sino que luego tengan un seguimiento, que luego tengan que ponerse por escrito, que luego se acompañen con la realización de actividades que se publican, que se difunden, que se trasladan a los demás, que tienen eco, que otros la leen, porque así podríamos aprender más. Es decir, que colegas nos enseñen a colegas, de tal manera que ese conocimiento no quede en uno, sino que de alguna manera se difunda. Diríamos que esa difusión del conocimiento de colegas que han aprendido todavía no entra en nuestra cultura. Participan, asisten, pero el conocimiento se queda en ellos y no sabemos cómo luego se traslada a la clase, al aula, al departamento, a la coordinación, etcétera. Pero de hecho sí existe una clara preocupación porque estas agencias estimulan tipos de evaluación que, aunque en un principio son de carácter sumativo más que formativo, se traducen en incrementos salariales, se traducen en procesos de selección, pero ellos ya son conscientes, el profesorado en su conjunto es consciente de que las actividades de formación tienen ya una compensación.
El tiempo se nos acaba, pero quedamos para un próximo programa en el que me gustaría que la profesora Sevillano García nos hablase de esos proyectos que nos comentó antes, en los que llevan un tiempo trabajando profesores de la sede central, profesores tutores y alumnos de nuestra universidad. Como han podido escuchar, esas redes funcionan prácticamente en todas las universidades españolas, y yo creo que en esta recta final hacia el espacio europeo de educación superior, pues tendremos muy buenos resultados, no solamente en los títulos, sino también en ese cambio metodológico. Sí, profesora.
Sí, yo simplemente quería matizar, añadir, que en esto encuentro una mejora en la sensibilización de la formación también del profesorado universitario. Y lo he podido constatar tanto en este curso del programa de formación del profesorado, en el que tenemos un curso sobre capacidades docentes de integración europea, que hemos referido anteriormente, y que la participación de profesores de otras universidades es masiva. Es decir, que en él se matriculan, en él participan profesores de otras universidades generalmente, ¿no? Y luego también esta sensibilidad mayor a esta formación, a este cambio, a esta innovación, la he encontrado en la Universidad de Las Palmas, en la que también he participado valorando, evaluando estas actividades. Y veo que el profesorado reflexiona a través de las lecturas de las actividades propuestas por el curso que han dirigido y que están dirigiendo el profesor Villar Angulo y la profesora Olga María Alegre, y cómo a través de esas lecturas transfieren ese conocimiento a su práctica y hacen este esfuerzo por la mejora de esta práctica docente e innovadora en los distintos campos profesionales, como él ha comentado.
Pues ahí queda el reto y veremos muy pronto los resultados. Muchas gracias a los dos. El profesor Luis Miguel Villar Angulo es catedrático de didáctica en la Universidad de Sevilla. La profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de didáctica en la UNED. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
En esta semana que se acaba se han celebrado en la sede central de la UNED las jornadas de innovación docente para la adaptación al espacio europeo de educación superior, en las que se han presentado los proyectos y experiencias piloto que se están desarrollando tanto en la UNED como en otras universidades europeas no presenciales. En teleuned.com se pueden consultar las sesiones que se han desarrollado los días 21, 22 y 23 de noviembre, convocadas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UNED. teleuned.com.